En esa fundación del lesionado medular conocida Juan Diego, 48 años, desde hace 30 está en silla de ruedas.
Yo tuve un accidente en el año 89, además el 1 de agosto, de coche, un accidente de coche, y bueno, fue un accidente muy grave.
¿Qué edad tenías tú?
Yo tenía 19. Íbamos de vacaciones, un amigo y yo, pues tuvimos el accidente con el coche.
Imagínate que te montas en el coche, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Te vas de vacaciones, este verano, por ejemplo, que está ya a la vuelta de la esquina, y cambia tu vida para siempre en un segundo.
Fue un accidente muy grave en el cual tuve una lesión medular y a partir de ahí fui a Toledo, a parapléjicos. Estuve en rehabilitación unos meses y después de eso se dieron cuenta que tenía la lesión medular y que era completa.
Te cuento otra historia. Tras otro accidente de tráfico, el que tuvo María Espinar hace 13 años.
Tuve un accidente de tráfico en el año 2006. Iba a buscar a mi hija al colegio, yo vivía en Miraflores de la Sierra. Iba a buscar a mi hija al colegio en Tres Cantos y en una curva que era un punto negro, pues mi coche salí de la carretera, di vueltas de campana y tuve una lesión medular completa. Y tengo una tetraplejia de nivel C5, C6.
Ella aceptó, se enfrentó a su nueva vida en una silla de ruedas, pero claro, el entorno, su marido.
De ahí tienes un divorcio con 7 años de juicios y eso es muy duro porque después de asimilar la lesión tienes que asimilar el que una persona te abandone. Aunque no te abandonan los hijos, siguen a tu lado, te atienden los fines de semana y te acompañan, te animan. Eso es muy importante.
Hoy María sigue en rehabilitación, ha encontrado en la pintura una vía de escape, también una forma de hacer amigos, ha recuperado la alegría. Nos dejaba este mensaje en forma de advertencia.
Que hay que llevar siempre el 100% de atención y que un descuido, porque puede ser un pestañear de ojos, mareos.
Un teléfono.
Un teléfono, sí, que no, que porque es que son 3 segundos y la vida te ha cambiado al 100%.
María y Juan son solo dos casos de los cientos, miles de heridos que dejan los accidentes de tráfico. Solo durante la pasada Semana Santa, 27 personas perdieron la vida en carreteras españolas. A menos de 2 meses para que volvamos a coger el coche de forma masiva, las vacaciones de verano, hoy en nuestro tema del día, te contamos qué nuevas técnicas, dispositivos se están poniendo en marcha o lo harán en breve para disminuir la siniestralidad en las carreteras españolas. En Castilla y León llevan desde 2017 con un proyecto piloto para reducir los accidentes. ¿En qué consiste este invento? Belén Miguel.
Se trata de 2 líneas verdes pintadas en los laterales de la vía en paralelo y por dentro de las líneas blancas que delimitan esa calzada. Visualmente dan la impresión de que el carril se estrecha y esto hace que la persona que va al volante reduzca la velocidad. De momento solo se pueden ver en 2 carreteras de Palencia y son fruto del acuerdo entre la DGT y la Junta de Castilla y León. Esas líneas van acompañadas de señales verticales informativas que recuerdan a los conductores que circulan por una vía con velocidad controlada. La iniciativa lleva en marcha desde el 2017 ya ha tenido resultados. Según los datos de la DGT, en una de esas 2 carreteras donde están colocadas las marcas viales verdes, ha habido una reducción del 60% de los accidentes.
Hay más ideas. Algunas de ellas atacan directamente al bolsillo. Seguro que cuando te hablan de los radares te echas a temblar, claro, ¿quién no? Hay quien teme más de una multa que cualquier anuncio de la DGT te llega. Bueno, escucha, ¿qué son los radares en cascada?
Se trata de una posible solución que está estudiando la DGT a un truco muy habitual. Los conductores que conocen la ubicación de los puntos de control frenan un poco antes y aceleran cuando los han pasado. Pues bien, 1 o 2 kilómetros más adelante se pone otro radar que esta vez sí pillará al que sobrepase la velocidad permitida y multa al canto. Estos radares en cascada se han utilizado en Navarra por primera vez en nuestro país. Ha sido durante la pasada Semana Santa y en las primeras pruebas los agentes de la Policía Foral han sorprendido con ese segundo radar a varios conductores que circulaban a velocidades muy elevadas, de más de 190 kilómetros por hora, poco después de haber pasado a menos de 120 por el punto que estaba controlado por el primer radar señalizado.
Reconócelo. ¿Quién no lo ha hecho. Luis Montoro es catedrático de seguridad vial y presidente de la Fundación Española de Seguridad Vial, FESVIAL. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos como siempre que te pedimos ayuda, Luis.
Faltaría más.
Lo primero, ¿quién no hemos hecho eso conduciendo,
Bueno, pues la verdad es que es bastante frecuente. De hecho, hay un 35% de conductores que dice que lo hace habitualmente. Y esto es precisamente lo que lleva a poner esta medida de los radares en cascada. Según una encuesta que yo hice, los propios conductores reconocen que es necesario, especialmente las mujeres, porque, pasan el radar fijo y a partir de ahí, unos a los 100 metros, otros nos decían los 300, pues vuelven a recuperar la velocidad inadecuada. Y claro, si me permite,
sí,
Ángel,
sí, cómo no.
Es que el contexto de esto, ¿cuál es? Pues el contexto es terrible, porque en el tráfico tenemos un problema y es que el riesgo se comparte. No es que me uno, es que el riesgo lo impone, lo comparte con los demás. El 20% de los accidentes tienen implicación de la velocidad y el 30% de los muertos que se producen en carretera. Dicho con cifras más directas, aproximadamente hablamos de 500 muertos al año, unos 40.000 heridos de cierta gravedad y posiblemente estemos hablando de 5 o 6.000 personas que van a perder su movilidad. Uh-huh. Y por lo tanto, entre otras muchas cosas, aparece esta medida de los radares en cascada, que ya se experimentó en Gran Bretaña, en Francia o en Holanda hace tiempo.
O sea que, a bote pronto, Luis, ¿la medida te gusta?
Bueno, me gusta la noticia porque es una vía para abordar el tema, uh-huh. Pero claro, también es verdad que hay que complementarla con otras muchas cosas, entre las que yo, destaco especialmente dos. En primer lugar, que hay que formar e informar más a los conductores. Yo veo mucha gente no cumple la norma porque no la conoce. Yo en un estudio que hice, casi el 50% de los conductores no saben exactamente a qué velocidad tienen que ir, sobre todo por las carreteras convencionales. Un 30% no sabe que hay que ir a 50 por la ciudad, pero lo más grave es que no saben que el motivo es que a más de 50 un atropello es mortal. Por supuesto, no tenemos conciencia de que a 50 kilómetros por hora es como si dejáramos caer el coche desde el tercer piso. Imagínese lo que puede ocurrir si uno pilla a alguien debajo, ¿no?
Claro.
A 100 kilómetros por hora son, es como si cayera el coche desde el piso 11 y a 130, que va muchísima gente, es como caerse desde el piso 19, lo cual, y permítame la broma, hace casi innecesario el uso del cinturón de seguridad. Yo creo que debemos formar más. Hay muchísima desinformación, muchísimos falsos mitos con el tema de la velocidad y luego, también incrementar la sanción, cosa que con radares, en una encuesta que hice lo pedía el 76% de la población. ¿Y esto por qué? Porque, un mito de los que usted sabe que hay es que España tiene muchos radares. Esto es falso, absolutamente. En Inglaterra hay 7.200, en Francia hay casi 4.000, en Holanda, que es como Extremadura, hay unos 1.500, los mismos que España. Solo Londres tiene la mitad de radares fijos que tiene toda España.
Fíjate. Otra medida por la que le quería preguntar, Luis. Esas dos líneas verdes que hemos visto, por ejemplo, en Palencia, a modo experimental, y que dicen que sirven para la sensación de estrechamiento de la carretera y, por lo tanto, entre comillas, te apuras, te asustas, levantas el pie. ¿Funciona?
Bueno, yo lo tengo que mirar con detenimiento. En principio, los datos parece que funcionan, pero habrá que experimentarlo mucho más, incluso habrá que experimentarlo con otro tipo de colores, porque el verde es un color protector, acogedor. Yo creo que colores más tendentes hacia el rojo quizá darían mayor éxito. Pero la medida es eficaz. Pues mire, la sensación que tenemos de velocidad es un constructo muy complejo que depende del ruido que hace el vehículo. Uh-huh. Los vehículos ahora no hacen ruido.
Claro.
El movimiento de vehículos, los vehículos ahora no tienen kinestesia por la electrónica y la amortiguación que llevan. Y depende también la sensación de velocidad de la carretera y el entorno que hay. Bueno, pues si utilizamos sistemas visuales que hacen que el conductor perciba el carril como más estrecho. De hecho, voy a decir una cosa, cuando se hacen carriles objetivamente más estrechos, se corre menos. El conductor tiene como más miedo. Bueno, no se puede estrechar un carril porque es un riesgo, pero sí que el sujeto perciba que va a más velocidad de la que actualmente, por las carreteras, las tecnologías, la sensación que tenemos que es muy baja.
Uh-huh. Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, presidente de FES Vial, como siempre, gracias por la asesoría. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Al hablar de accidentes de tráfico, siempre nos centramos en los siniestros de vehículos, pero nos olvidamos de los peatones. A principios de año, en la presentación del balance de siniestralidad 2018, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior dejaron claro que es necesario bajar el número de víctimas por atropellos. El año pasado aumentó casi un 50% con respecto a 2017. Para rebajar esa cifra se está trabajando en múltiples iniciativas. Primero se anunció la reducción de 50 a 30 kilómetros hora, la velocidad máxima en todas las vías de un solo carril, las principales calles de la ciudad, para reducir el número de atropellos fuera de las ciudades. En las carreteras secundarias, por ejemplo, y las autovías, se está valorando la posibilidad de sustituir los triángulos de emergencia, esos triangulitos naranjas que llevamos todos en la cajita, por un dispositivo luminoso. Otra de esas nuevas herramientas para reducir accidentes de tráfico que estamos repasando hoy en nuestro tema del día. Te cuento. Esta idea, la de sustituir los triángulos por una luz, una especie de sirena que lance destellos, surgió desde la experiencia de dos exguardias civiles gallegos. Jorge Costas es uno de ellos.
Surgió un día de trabajo, un día cualquiera, en el que nos tocó vivir un accidente precisamente por colocar un triángulo y un accidente, un atropello fatal, ¿no?, en una carretera. Y bueno, pues al principio no hicimos nada, pero sí te queda esa cosa ahí de darle vueltas a la cabeza, vueltas, hasta que mi compañero un día dijo, creo que tengo una solución, ¿no? Si al final ambulancias, policía, bomberos, grúas, todo llevan luces, ¿por qué no? También los particulares.
Se pusieron manos a la obra para crear este aparato, que ahora es una realidad.
Bueno, pues es una luz pequeñita que entra en la palma de la mano y que se pone encima del vehículo cuando tenemos una parada de emergencia, ¿no?, o un accidente. Lo colocamos encima del techo, se activa solo y emite un destello luminoso que es visible a un kilómetro de distancia.
Sustituir el triángulo de emergencia por una luz con destellos que podría reducir claramente el número de víctimas por esos atropellos. No haría falta bajarse del coche, colocar el triángulo, echar a andar hacia atrás, solo esperar dentro, como haría, ya sabes, los policías secretas que sacan la mano, colocar la luz en el techo del coche.
Y eso es un riesgo que está medido y que sabemos que en el año 2018, sin cerrar las cuentas definitivas, han fallecido más de 20 personas, ¿no? Y aparte de eso, pues toda la gente que está herida, incluso amputada, ¿no? Y ahí es donde encontramos pues un peligro grande con los medios actuales.
Es interesante, ¿eh? El borrador presentado por el Ministerio del Interior recoge la entrada en vigor de este dispositivo, esa famosa luz, esos destellos, para enero de 2020. Al parecer, se informa, con un periodo de transición hasta 2024. La idea ya se está desarrollando, ¿eh? Hay una empresa gallega que la tiene en marcha. El invento, la luz, se llama Help Flash. Veremos cómo evoluciona. Francisco Canes es presidente de la asociación DIA de víctimas de accidentes de tráfico. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado.
En la misma línea que le preguntaba a Luis Montoro por la experiencia y por desgracia, lo que habéis estudiado de estos asuntos, por ejemplo, este flash, esos destellos en el techo, ¿qué te parecen como medida?
Bueno, pues yo tengo que decir, perdón, que yo voy en silla de ruedas por un accidente de tráfico y yo lo llevo ya en el vehículo. No solo para las averías, sino en cualquier circunstancia, cuando yo tengo que bajarme la silla en zonas un poco oscuras, en ciudad, donde pasan muchos coches, en carretera, pues va muy bien sacar la luz, ponerla sobre el techo y que te vean a larga distancia. Realmente es un elemento de seguridad y, evidentemente, en una avería o en un accidente, muchísimo más.
A mí me llama la atención que esto se plantee para 2024. ¿Cuán largo me lo fiáis, no?
Bueno, sí, se fía largo y además tiene en cuenta que no es un elemento tan caro. Yo creo que estas balizas en esta fase inicial están en unos 29 euros por ahí, que se cargan, y además es muy fácil.
Es que te viene, en cuanto lo pongas obligatorio, te vienen como los triángulos.
Yo la llevo en el bolsillo de la puerta y cuando me voy a bajar del coche y me volcamos, como la policía, sacar la mano por la ventana, la coloco en el techo. Y da una seguridad enorme porque, claro, en condiciones de baja visibilidad o en una avería en carretera, como sea, pues te permite que desde lejos te vean. Por lo tanto, esto ya debería empezar la gente a pensar en comprarlo, porque desde luego es un elemento que aporta muchísima seguridad, no solo en averías y accidentes, sino en cualquier detención, que tengas que bajar a los niños, que tengas que hacer cualquier cosa.
O sea, que aparte de la normativa y de la obligatoriedad, ya existe el cacharrito.
Existe. Y se permite la utilización. Uh-huh. Y claro, no hay que pensar que solo hay que utilizarlo en situaciones especialmente graves y peligrosas, porque hay situaciones que, sin parecer peligrosas a priori, pues entrañan un cierto riesgo.
Que te lo digan a ti todos los días bajando la silla.
Claro, yo tengo que abrir la puerta, sacar otra rueda, montarla, y a veces me pilla en carretera menos, pero en ciudad, que pasan muchos vehículos, claro, haciéndose de noche, pues eso, la verdad es que me aporta muchísima seguridad. Imaginemos
bueno.
a alguien que baja un carrito con un niño, cualquier cosa, no está de más tenerlo.
Fíjate, hemos hablado de esos help flash, esas luces en el techo, hemos hablado de una pintura verde y hemos hablado de esos radares. Al final, a lo mejor no hace falta tanta ciencia, sino hasta sentido común.
Bueno, yo creo que además esto es cargar mucho todo sobre el usuario, ¿no? Sobre el conductor. Estamos viendo que bueno, hay carencia de medios, de vigilancia, de guardia civil, no sé, de inversión, de muchas cosas. Se habla de muchas cosas, pero si nos damos cuenta, pintar rayas es muy barato. Se están buscando cositas que parezca que se hace algo, pero realmente yo creo que no se está haciendo todo lo que se debe, porque estos son sucedáneos. Y luego también quiero decir que es que se habla y no se habla nunca, que ahora mismo hay un montón de gente que está llorando después de este puente porque ha muerto gente.
Claro.
Y vale la pena invertir para reducir esta tendencia.
Fíjate, yo he empezado nuestro tema del día hoy, más allá de las medidas, que por supuesto también, recordando mi experiencia en ese centro de rehabilitación en Madrid. Es impresionante.
Sí. Así es. Y hay que tener una visión. Yo lo entiendo, pero es la primera causa de muerte traumática en este país, son los accidentes de tráfico, uh-huh. más que los asesinatos, más que la violencia de género, que evidentemente hay que trabajar en todo ello. Pero yo creo que el tema de la carretera y de las ciudades merece inversión, porque ahora mismo, como he dicho, mi asociación, que se dedica a atender a gente que ha tenido accidentes, bueno, pues recibimos esas llamadas y es verdaderamente sobrecogedor y dolorosísimo. Y son cifras, 21, 32, un 10% más. No es verdad, es gente.
Sí, sin duda, con nombre propio, con familias y con, imagínate.
Claro.
En el campo de las nuevas tecnologías, cuando habla de esas inversiones, ¿qué veremos próximamente? ¿Por dónde van los tiros?
Pues nosotros hay cosas que pensamos que no son nuevas tecnologías, pero por ejemplo bandas rugosas en las carreteras, tanto a derecha como a izquierda, es decir, para cuando alguien se despista, que la gente está mirando el móvil, que el coche vibre, que nos demos cuenta, que corrijamos, bueno, esto es una cosa. Y luego en cuanto, sobre todo en el automóvil, yo creo que las nuevas tecnologías donde van a salvar vidas realmente va a ser eliminando el error humano, que existe, ¿no? Es la cuestión más importante. Más de un 95% de los accidentes vienen provocados por actitudes humanas. El momento que vayamos incorporando el vehículo y que existen esas tecnologías, pero las vayamos haciendo de manera conjunta a todas, porque hay vehículos ahora que leen las señales, otros tienen sistemas inteligentes de velocidad, que son adaptativos, otros que te avisan del cambio de carril. Cuando los vehículos empiecen a incorporar todo esto y que realmente el ser humano simplemente vaya subido en el coche y que el coche le lleve, que falta, pero no falta tanto, para que por lo menos una parte importante de la conducción sea asistida, yo creo que vamos a encontrar una importante reducción de la siniestralidad y muchísima más seguridad, seguro. Yo creo que las tecnologías van a ayudar sobre todo en la intercomunicación de unos vehículos con otros y con la propia carretera, temas meteorológicos, densidad del tráfico, averías, accidentes, todo esto va a estar intercomunicado y nos va a ayudar muchísimo.
Ojalá. Francisco Canes, presidente de la Asociación DIA, de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Gracias por la asesoría y por cómo lo has contado desde esta experiencia, Francisco. Un abrazo,
pues sí,
muy fuerte.
Sobre todo que sepa la gente que estamos para ayudarles y cualquier persona que tenga un accidente puede contar con nosotros, que haremos encantados una dura labor con ellos, pero seguro que les vamos a ayudar. Muchísimas gracias.
Buenas a ti, noches. Buenas noches. Hasta aquí nuestro tema del día, nuevas fórmulas para reducir accidentes de tráfico, líneas verdes, radares en cascada, esos flashes, dispositivos luminosos, herramientas que ayudan, pero como hemos comprobado, lo importante es que seamos conscientes de la necesidad de que al volante la responsabilidad, la seguridad, siempre es nuestra, ¿eh? Siempre. Anda, mira, viene que ni para el pelo. Mensajito de Mutua, Belén Montes.
¿Sabes que esa tarde, Ángel, es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar? Pues liberarte es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. ¿Qué estás pensando?